Y Señor, queremos más de ti, más de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú estás también en tu palabra. Al abrirla, queremos, como decía el profeta, comerla. Que tu palabra nos llene, que salgamos de este lugar desafiados, retados, confrontados, inspirados. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Podemos sentarnos. Y la semana pasada, el domingo pasado mejor, celebramos 25 años de la iglesia, es decir, las bodas de plata. Nuestra primera reunión fue el 3 de enero de 1993. A esa primera reunión vinimos 23 personas. Mi esposa, o 25, perdón, mi esposa, mis papás, mis hermanas y sus esposos, Ruby, Edier, que estaba aquí en la batería, y Víctor, y otros que ya no son parte de nuestra iglesia. Pasamos de 25 a más de 40 mil que somos en este momento, lo cual nos muestra que en ningún momento podemos nosotros subestimar los pequeños inicios. Todo lo grande se inicia pequeño. Pues cuando yo le dije a mi esposa, como quizás ustedes ya han oído en otras ocasiones, que yo no quería o que yo no iba a ser pastor, yo no le estaba mintiendo. Porque aunque desde los 13 años yo había soñado con una iglesia como la que tenemos hoy, es decir, una iglesia contemporánea, una iglesia con buena alabanza, con buena música, una iglesia con actividades especiales para todas las edades, pero especialmente los jóvenes y los adolescentes, una iglesia espectacular para nuestros niños, una iglesia con una predicación relevante, práctica y transparente. En mi visión, yo no me veía como el pastor de esa iglesia, porque en ese momento yo era el líder de alabanza y yo creía que ese era el lugar que Dios tenía para mí, para el resto de mi vida. Y eso que les digo es importante, porque una señal importante de que Dios realmente nos había hablado con respecto a iniciar esta iglesia fue que era necesario que Dios convenciera a dos personas al respecto, es decir, a mi esposa y a mí. Pues los ajedrecistas, aquí tengo una tabla de ajedrez, un ajedrecista experto puede anticipar hasta 15 movidas antes de mover una pieza, ¿no? Nosotros los malos pensamos solo en la siguiente, pero los buenos ajedrecistas, antes de mover esta, ven más de 15 posibilidades. Pues Dios es como uno de esos ajedrecistas, pero Él no ve 15 jugadas adelante, Él ve las miles de posibilidades de cada uno de nosotros. Y en su sabiduría, Él empieza a mover las piezas de nuestra vida, así como un ajedrecista lo hace con su ajedrez. Él empieza a mover las piezas de nuestra vida para que el plan que Él tiene para cada uno de nosotros se realice. Y yo quiero que tengan esa imagen clara de Dios en sus vidas. Él está moviendo las piezas. No son casualidades, no son desgracias las que usted está viviendo. Son movidas de la mano de nuestro Maestro. Y eso fue lo que Él hizo con mi vida. Por eso, antes de seguir con la historia de la iglesia, tengo que regresar al día en el cual conocí a la que llegaría a ser mi esposa. Porque como dice Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien, pobres solterones. Hasta ese momento mi vida era como un juego de ajedrez sin la reina. Y para los que juegan ajedrez, es posible ganar un juego de ajedrez sin la reina, pero es muy difícil. Por eso Dios estaba moviendo las piezas de mi vida, porque mi vida era como un juego de ajedrez sin reina. Pero estaba moviendo las piezas de mi vida para coronar un peón, para que ese peón, al coronar, al llegar acá, se convirtiera en una reina. Detrás de todo esto estaba Dios. Yo conocí a mi esposa en una reunión de oración en nuestra iglesia, la iglesia en donde yo estaba, en el mes de agosto de 1989. En esos años estábamos experimentando un mover poderoso de la presencia de Dios en esa pequeña iglesia. Era algo muy especial, tan especial, que a esa reunión de oración, que era los martes en las noches, venían muchos pastores simplemente para ser ministrados. Y yo los veía sentados en el auditorio en nuestros tiempos de adoración, nuestros tiempos de oración, recibiendo el toque de la mano del Señor. Pero ese día en particular, uno de esos pastores llevó a nuestra iglesia a una mujer muy hermosa que 3 años después llegaría a ser mi esposa. Entonces, en ese entonces yo dirigía la alabanza desde el piano. Vamos a ver si logro hacerlo, ¿no? Y cantábamos canciones que quizás ustedes ni se imaginan o ni conocen, como, vamos a ver si lo logramos. Perdón, tono equivocado. Padre en el cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que declara tu poder. Bendito sea el Señor. Y mientras todos adoraban, de repente yo vi una de las mujeres más hermosas que yo había visto en mi vida. Pero lo que me impactaba de esta mujer no solo era su belleza física, sino era su pasión por Dios. Era una mujer que en medio de la adoración, como hasta el día de hoy, ella estaba totalmente metida. Y eso fue quizás de lo que más me impactó. Pero otra cosa que me llamó la atención fue que el momento en el cual yo la vi, yo la reconocí. Fue como si yo ya la hubiese conocido antes. Fue como si Dios me la hubiese revelado en un sueño, en una visión. Y yo supe desde ese momento de que ella era la mujer que Dios tenía para mí. Pues este pastor la dejó allí y ella siguió asistiendo a la iglesia. Y recuerdo que un día, en una reunión de jóvenes que tuvimos el día sábado, mi papá habló con ella y me promocionó. Le dijo: ¿conoces a mi hijo? Es ese bobo que está allá. Y no solo eso, sino que averiguó todo acerca de su vida, porque así era mi papá, era muy carismático. Y luego, después, cuando ella se iba, me contó toda su historia. Y una cosa que a los dos nos impactó, que fue como una señal para nosotros, fue que ella salía de la iglesia en un Volkswagen azul modelo 69, Porque para mi papá y para mí el Volkswagen era un código con Dios. Ese fue su primer carro. Y quizás por eso desde muy chiquito yo quise comprar un Volkswagen como una forma de honrar a mi papá. Y él me dijo, mira, tiene un Volkswagen. Gasolinero el sinvergüenza. Pero cuando yo la vi, o no solo cuando la vi, sino hasta el día de hoy, yo siempre me hice esta pregunta: ¿por qué ningún joven que asistía a la otra iglesia a donde ella iba no la había conquistado? Porque ella tenía todo lo que un hombre de Dios busca en su esposa. Era bonita, pero también amaba a Dios, y lo mejor, tenía un corazón de servicio. Y la razón es que yo creo que Dios la había escondido. Nadie se había dado cuenta de su existencia. Cuando llegó a nuestra iglesia para que yo la viera, Dios quitó la mano y todos los tipos se le tiraron como quién sabe qué. Ahí está. Ella tenía algo especial. Ella era el plan perfecto de Dios para mi vida. Pero otra de las cosas que me impactó fue que desde el primer momento en el cual hablé con ella, la visión que Dios había puesto en mí con respecto a esta iglesia, desde que yo tenía unos 12 o 13 años, y que por ciertas razones o ciertas situaciones en mi vida yo había enterrado, esa visión volvió a surgir. Yo volví a soñar con esa iglesia. Y para no alargar más la historia, el 11 de septiembre de 1989 nos ennoviamos. Pero antes de darme el beso del noviazgo, ella me hizo firmar una cláusula. Y fue la siguiente: pero tú no vas a ser pastor. Y yo le dije, ni loco. Y ¡fum!, me dio tremendo beso. Entonces la pregunta aquí es: ¿por qué terminé siendo pastor? Porque Dios es un ajedrecista. Él conoce nuestros corazones. Él sabe cuáles son nuestros temores. Y Él siguió moviendo las piezas de mi vida para que su plan se realizara. Pues los siguientes 2 años yo seguí trabajando en la iglesia a la cual había asistido durante más de 17 años. Desde el primer día que llegamos a Bogotá hasta el día en el cual iniciamos esta iglesia, esa era mi iglesia. Porque yo creo en algo que se llama lealtad, fidelidad. Pero estaba un poco frustrado porque no había, esa iglesia no crecía, esa iglesia no tenía visión. Pero también estaba frustrado porque yo trabajaba de tiempo completo, en mí ardía la visión de Dios, pero no me lo dejaban realizar. Y Dios usó esa frustración para que yo agarrara la visión de mis padres. Una vez más, encontramos a Dios como el ajedrecista, moviendo las piezas de mi vida. Mis papás dirigían el Instituto Bíblico Berea, que era el instituto que formaba todos los pastores de la misión que mi abuelo había iniciado hace ya más de 80 años. Y entonces yo quise ayudarlos, porque yo veía que no era impactante, no era espectacular, no había muchos estudiantes. Y una de las razones era que no tenían predicadores especiales. Entonces yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué no invitas predicadores a que vengan a enseñar, a que vengan a dar seminarios o talleres o lo que sea? Y ella me dijo, es que no tenemos la plata. Si invitamos a alguien, tenemos que darle una ofrenda. Y todos los que están aquí, que quieren ser formados como pastores, no tienen plata. Y en ese momento recordé una de las lecciones que tuve en el seminario, y fue cómo reunir dinero para la obra del Señor. Y yo recuerdo que cuando oí esa clase, a mí no me gustó. Dije, no, uno debe orar. Pero cuando mi mamá dijo eso, yo dije, vamos a volver a Australia, que es el lugar donde siempre mis papás fueron sostenidos financieramente, y vamos a reunir esta plata. Así que le propuse a mi papá ese viaje y volvimos en el mes de abril de 1992, o mejor, viajamos a Australia. Y recuerdo que durante 3 meses estuvimos en todas las iglesias que lo habían sostenido a él financieramente, hablando acerca de lo que Dios estaba haciendo, mostrando las fotos, y una de mis estrategias era ponerlos a cantar en español. Los ponía de pie y todos cantaban Cristo vive, Cristo vive, y todos felices, pero de la plata nada. Y yo estaba frustrado porque se acercaba el día de nuestro regreso a Colombia y nuestro objetivo no se había cumplido. Hasta que un día fuimos a la iglesia bautista de Castle Hill, que fue una iglesia que fue muy fiel en su ofrenda hacia mis papás. Y estando allí, Dios me habló, porque Dios también habla en las iglesias bautistas, ¿sabían? Yo recuerdo que en medio de un himno, de repente me quedé mirando hacia un lugar especial en ese templo, y oí la voz del Señor. Y Dios me dijo, soy yo el que está cerrando las puertas. Es decir, soy yo el que estoy impidiendo que la gente dé ofrendas a favor del Instituto Bíblico, porque quiero que tú empieces una iglesia y que esa iglesia sea la que sostenga financieramente el Instituto Bíblico Beder. Y fue tan clara la voz del Señor que yo me emocioné, y camino a casa con mi papá le conté, y él también se emocionó, y ahí comencé a soñar. Pero algo aún más impactante todavía, o lo más asombroso, fue que ese mismo domingo en Colombia, es decir, unos 16 horas después, porque es la diferencia horaria, mi esposa y mi mamá estaban hablando después de asistir a la iglesia durante el almuerzo, y estaban hablando acerca de lo incómodas que se estaban sintiendo en la iglesia. Una incomodidad puesto en ellas por el Espíritu Santo. Y en esas, mi esposa le dijo a mi mamá, yo creo que Dios quiere que iniciemos una iglesia. ¿Qué? La mujer que no quería casarse con un pastor le estaba diciendo a mi mamá que debíamos iniciar una iglesia. Esa fue la gran señal de parte de Dios. Yo llegué a casa, le escribí a mi esposa una carta, y ella desde Colombia me escribió una carta. Y ustedes no se imaginan lo impactante que fue para cada uno recibir esa carta y ver que Dios en 2 lugares diferentes nos estaba diciendo lo mismo. Ahora, por esa razón, quiero que escriban lo siguiente: no hagan nada determinante en su vida si Dios no les ha hablado de manera clara. Y esto es muy importante, porque muchos manipulan la Biblia que están leyendo para que les diga lo que ellos quieren hacer. U otros dicen que Dios les está hablando por medio de un sueño o un sentir o una señal, pero la verdad es que ellos son los que están induciendo esos sueños, esos pensamientos o esos sentires para hacer lo que ellos quieren. Y si hacen eso y Dios no ha hablado, el resultado va a ser desgracia, pobreza o lo que sea. También hay otros que oyen la voz del diablo, porque hay momentos en los cuales el enemigo se viste como ángel de luz para engañarnos. Nosotros estábamos seguros que Dios había hablado. Dice en Deuteronomio 31:8: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. A partir de ese momento, de ese domingo, Dios comenzó a ir delante de nosotros, abriendo el camino, peleando nuestras batallas. Porque yo creía que esa palabra que Dios me había dado se cumpliría en unos 10 años. Yo amaba mi iglesia y yo todavía soñaba con hacer que creciera, tener 5,000 personas o algo así. Pero Dios iba delante, así como Miqueas 2:13 dice que Dios va delante de nosotros abriendo camino. Cuando regresé a la iglesia aquí en Bogotá, después de haber estado con mi papá 3 meses en Australia, me di cuenta que hubo ciertos cambios en la iglesia que no me gustaron. Habían contratado a una persona más o menos para reemplazarme o para quitarme el protagonismo que yo tenía en ese momento. Y algo debe quedar claro, que ellos no lo hacían de malos, no. Lo que pasa es que la iglesia estaba estructurada de tal manera que solo había lugar para una reina, para un líder. Yo llamo esta clase de estructura en una iglesia la estructura de una colonia de abejas. Porque en una colonia de abejas hay unos 10,000 obreros, un centenar de zánganos. En todas las iglesias hay zánganos y una sola reina. Así funciona una colmena de abejas. Pero Dios es un Dios que cree en la multiplicación. Por eso Él, después de un tiempo, va a permitir que en esa colonia de ovejas surja una nueva reina. Pero la visión o el plan de Dios es que esa colonia se multiplique en dos. Lo que pasa es que en algunas colonias, la reina que lleva ahí muchos años, cuando ve que surge otra reina, comienza a pelear en contra de ella. Y generalmente muere la reina más vieja. Lo ideal es que esa reina tome una cantidad de abejas y salga de esa colmena a iniciar una nueva colonia. Esto mismo sucede en las iglesias que han sido estructuradas como una colonia de abejas. En esa clase de iglesia, con esa estructura, solo puede haber una reina, un pastor o un líder. Y entonces, cuando Dios levanta a otro líder, se inicia una lucha por el poder. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. En situaciones así, lo más sabio es que ese pastor inicie otra iglesia y mande a esa persona a pastorear a esa iglesia. Y eso es lo que esa iglesia debería haber hecho, pero no lo hicieron. No fueron sensibles a la voz del Señor. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros no estructuramos esta iglesia como una colonia de abejas, sino como una colonia de hormigas. Porque en una colonia de hormigas puede haber muchas reinas, es decir, muchos líderes al mismo tiempo, porque está estructurado para que haya multiplicación dentro de la misma colonia. Pero una vez más, Dios estaba moviendo las piezas del ajedrez de mi vida. Y la persona que habían contratado para sacarme, de repente tomó mi lado, se volvió mi aliada y comenzó a promocionarme dentro de la iglesia para que yo fuera el pastor principal. Y podríamos casi que decir que dividió la iglesia. Y esto no está bien, porque la Biblia nos muestra que siempre tenemos que honrar a la autoridad que Dios ha establecido. Pero Dios usó esa situación difícil para desarraigarnos de una iglesia en donde nosotros como familia especialmente estábamos totalmente comprometidos, totalmente plantados, nuestras raíces eran bien profundas. Yo no me veía saliendo de esa iglesia. Toda mi vida estaba en esa iglesia, todos mis sueños estaban en esa iglesia, como quizás le sucede a la mayoría de ustedes cuando están plantados en una iglesia. Yo no me veía saliendo de allí, pero Dios tuvo que hacer algo fuerte para arrancarnos de ese lugar. Aunque Dios nos había dicho que empezáramos otra iglesia, cuando yo vi que la gente me estaba votando, me estaban promocionando como pastor, eso me gustó, porque era tentador no tener que empezar de ceros, tener ya 300 personas, pero esa no era la voluntad del Señor. Por eso la junta se reunió para decidir quién se quedaba, si el pastor que siempre había estado o ese que estaban promocionando por ahí. Y obviamente al que sacaron fui a mí. Pero detrás de esto estaba la mano del Señor. Nunca olvidaré lo que uno de los ancianos de la iglesia me dijo unos meses después. Él dijo: en la elección que tuvimos para nombrarlo a usted como pastor o sacarlo, yo voté en contra suya. Yo pensé, con amigos así, ¿para qué enemigos? Pero luego dijo: lo hice porque yo sabía lo que Dios había puesto en su corazón. Y en esa iglesia, nosotros los viejos no dejaríamos que todo lo que Dios había puesto en su corazón se realizara. Por eso lo hice, por amor. Dios estaba obrando a favor de nosotros, porque aun cuando somos rechazados, entiendan esto, Dios, que es el gran ajedrecista de nuestra vida, está moviendo las piezas. Pues cuando ya pasó la emoción de iniciar la nueva iglesia, me di cuenta de la realidad, es decir, del gran reto que estaba delante de nosotros. ¿Por qué? Porque no teníamos dinero, no teníamos un lugar a donde ir, no teníamos el respaldo financiero de otra iglesia. Yo no era gran cosa, es decir, no teníamos nada. Y en ese momento me angustié. Recuerdo que me levanté asustado y Dios me habló. Y este es el gran versículo de la iglesia, Éxodo 33:14. Y me dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Desde el primer día que iniciamos esta iglesia, la presencia de Dios ha sido nuestra prioridad. La presencia de Dios ha sido nuestra pasión. La presencia de Dios es lo que más buscamos. Y quizás por eso, durante los primeros 10 años u 8 años, yo seguí dirigiendo la alabanza. Porque la Biblia nos muestra en el Salmo 22:3 que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios está en todo lugar. Dios está con cada uno de nosotros. Pero cuando dice que Dios habita, eso significa que su presencia se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. En otra traducción dice que Dios se entrona en medio de nuestra alabanza. Eso quiere decir que Él empieza a reinar, que el reino de Dios se manifiesta. Y eso es algo que yo quiero en mi casa, porque en muchos hogares el que está entronado es el dinero, el que está entronado es el trabajo, el que está entronado es el papá quizás. Yo quiero que en mi vida, en mi casa y que en esta iglesia, el que esté entronado sea Dios. Y Él habita en las alabanzas de su pueblo y en la hermosura de su santidad. Es decir, en una iglesia o en las personas que viven en santidad, es ahí donde Dios habita. Y por eso nosotros, después de unos 4 o 5 años, nos dimos cuenta que era muy difícil atraer la presencia de Dios con gente llegando tarde. Y tomamos una decisión desde el muy comienzo, y fue el siguiente: cerrar las puertas después de las primeras 2 canciones para que nadie entrara, sino que pudieran entrar al final de la alabanza. Y recuerdo que cuando tomamos esa decisión me dijeron: usted está loco, se va a largar la gente. Y no fue así. La gente, al estar allá afuera esperando, porque los entrábamos para recoger la ofrenda, eso sí. Yo sé que van a usar esto en mi contra, úsenlos. Pero entraban y experimentaban la presencia de Dios. Y se creó la cultura de puntualidad que no existe en ninguna iglesia en Latinoamérica y ni siquiera en el mundo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay un principio de protocolo, y es el siguiente: el invitado de honor es el último en entrar, y Dios nunca llega tarde. Entonces, si Dios, que llega a tiempo, está en este lugar mientras entramos nosotros, eso es un acto de irrespeto, y a Él no le agrada. Y entonces está ahí, pero arrinconado. Él dice: ah, pues sigan cantando. Pero cuando viene ese respeto hacia su presencia, que se muestra con detalles como la puntualidad, como el saltar, como el aplaudir, como levantar las manos y todas nuestras expresiones de alabanza, Dios está en ese lugar. Pero surge algo, y es que muchos de los que iniciaron con nosotros estaban dentro de los planes de Dios para llegar a ser columnas en esta iglesia. ¿Por qué no lo son? Porque no pasaron las diferentes pruebas que Dios pone delante de nosotros: la prueba del tiempo, la prueba de la lealtad, pero también la prueba de honrar al elegido de Dios. ¿Por qué Dios me escogió a mí? No lo sé, porque no lo merezco. Pero la Biblia nos muestra que las personas que Dios elige, Él no los elige por sus esfuerzos humanos, dice Romanos 9:16, sino que Él lo hace por gracia. Y a todos nosotros nos cuesta reconocer y honrar a la persona o a las personas que Dios ha elegido, especialmente cuando lo conocemos desde chiquito, o cuando es un amigo, o cuando es un familiar. Le pasó a Miriam y a Aarón con su hermano Moisés. ¿Acaso Dios no profetiza a través de nosotros? Y despreciaron a Moisés. Le pasó a los hermanos de David: ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Recuerdan cuando estaba en la guerra contra Goliat? Lo estaban despreciando. Le pasó también a Jesús: ¿de dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? ¿No es acaso el hijo del carpintero? Como dije antes, Dios me eligió a mí por gracia de lo vil y de lo menospreciado. Pero también Dios me eligió a mí por el legado de la familia. Usted puede ver eso en la Biblia. Y si usted trabaja pensando en eso, que sus hijos van a llevar, van a conquistar un terreno aún más grande que el que usted ha conquistado, usted va a honrar el principio del legado. Pero otra razón por la cual Dios me eligió a mí es porque Él sabe que soy de los que van a hacer todo lo que Él quiere que se haga. Porque un versículo que trato de cumplir es Hechos 13:22, cuando Dios dice acerca de David: he encontrado en él a un hombre conforme a mi corazón, un hombre que haga todo lo que quiero que haga. Siempre he tratado de agradar a Dios, pero también de hacer todo lo que Dios quiere que haga. Y esto tiene mucho que ver con el reino de Dios. Yo no estoy aquí para construir mi reino. Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Yo tengo muy claro que estoy aquí es para construir el reino de Dios, y lo quiero ilustrar con unos globos que tengo aquí. Este es el reino de Dios. Y cuando la persona que él dirige, que pastorea o lidera, su visión es el reino de Dios, es una visión suficientemente amplia para que el sueño que Dios ha puesto en cada persona con respecto a al reino de Dios se realice. Y esto es algo que yo he tratado de hacer. En ocasiones aún mis amigos, mis familiares han tenido que pagar el precio por esta visión, porque jamás pondré ni mi vida ni mi familia como prioridad antes del reino de Dios. El otro tipo de liderazgo lo ilustro con esto, porque algunos lo que quieren hacer es que su reino se establezca, muy diferente a lo que Juan el Bautista dijo, porque cuando él vio a Jesús dijo lo siguiente: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pero muchos líderes lo que piensan es lo siguiente: es necesario que yo crezca y que la gente a mi alrededor mengüe. ¿Para qué? Para que el que sea visible sea yo. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios quizás haga que personas sean conocidas, y yo sé que soy conocido en el mundo, pero la razón es por esto: porque he dado espacio suficiente para que cada persona surja, para que la visión que Dios puso en cada uno de ustedes se vuelva realidad. Yo quiero que nos pongamos en pie, y yo quiero que usted, con sus ojos cerrados, usted pueda ver a Dios como el ajedrecista de su vida. Porque algunos dirán: pero ¿cuándo vendrá el momento? ¿Por qué tengo que esperar tanto? Yo ya tengo quizás 25 años y nada. Yo tuve que esperar hasta los 30. Hasta los 30 nada pasó, pero yo era fiel. Yo aguanté, yo perseveré. Y para esto es necesario creer que Dios está en control de nuestras vidas. Está en control de los reyes, como vimos hace 2 meses. Los gobernantes, las naciones están en las manos de Dios. Y aún situaciones que parecen adversas, aún el rechazo, Dios lo usa para que su propósito se cumpla. Pero algo que es supremamente importante es la presencia de Dios. Que usted no haga nada que apague el Espíritu Santo en su vida. También algo que es supremamente importante es que la prioridad es el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. No busquen el reino de un pastor o el reino suyo. Es el reino de Dios. Señor, que se haga tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús.
Gracias por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolado, ayudado. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolado. Consolador, ayudador, una vez más, gracias por estar aquí.
invitar a los que nos acompañan hoy por primera vez y permanecen de pie. Queremos orar por ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Es un honor tenerles. Bienvenidos. Quiero invitarles que cierren los ojos. Dios va a hacer algo. Usted va a creer que su vida está en las manos de Dios, que Él conoce todo. Y Él conoce que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de un Salvador. El dinero no es nuestro Salvador. Tener trabajo no es nuestro Salvador. Nuestro Salvador fue el que murió en la cruz. Por eso yo quiero guiarle a que usted reciba a Jesús como su Señor y Salvador. El momento en el cual eso suceda, Él va a poner en orden su vida, va a sanar sus finanzas, va a sanar su matrimonio, va a sanar su cuerpo físico. Digan conmigo: Padre Dios, en el nombre de Jesús, recibo por la fe el regalo de la salvación. Te doy gracias, Jesús, por morir en esa cruz por mis pecados. Declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Y queremos darles un fuerte aplauso de bienvenida, de felicitación. Pero también queremos que sean los primeros en salir. Hay alguien en el pasillo que los está invitando a tomar unas onces. 5 minutitos va a tomar. Queremos que salgan con ellos. Queremos darles un regalo. Sus amigos los van a buscar al final. Y los demás, pónganse de pie, levanten sus manos y díganle: Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Si tú no me das una palabra, yo no voy a hacer nada. Y yo quiero que usted busque la palabra del Señor. O dígale en qué área necesita esa dirección especial. Dígale: Señor, yo necesito saber si debo aceptar este negocio, si debo aceptar este trabajo. Yo necesito saber si esta persona es tu voluntad para mi vida. Perdóname por manipular tu palabra. Perdóname, Señor, por imaginarme cosas que tú no me has hablado. Yo quiero ser una persona conforme a tu corazón. Yo quiero ser una persona que oye tu voz. Porque si tú no vas conmigo, yo no iré. Gracias por estar aquí, por estar en mí,
y sosteniéndome, ayudándome, consolador,
ayudador,
ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, consolador.
Amén. Podemos sentarnos. El Señor los bendice.